Bienvenides a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy ya fin de año, sí, no lo puedo creer, pero bueno, llegamos sanos y salvos y sin coronavirus, creo. Así que fue un lograzo del Team Hypeados. Estoy acá.
¿Qué fue lo mejor del año? No me enfermé.
Sí, tal cual.
Igual el creo es fundamental, porque
creo.
Yo flashé 15 veces que tuve coronavirus.
Yo también.
Así que puede ser que lo haya tenido.
Mal. Pero eso habla mucho del año que vivimos, eso.
Toda la semana flasheé que tenía coronavirus. Igual me hice el test de los anticuerpos y salió que no tenía, así que no lo tuve. Gracias. Fue un logro, en serio, un logro.
El logro del año.
Un logro terminé diciembre así, haciéndome el test de los anticuerpos y todavía no lo tuve, así que bien.
El logro del año y no es Shrek.
chistazo. Así empezamos. Bueno,
aparecer bromas.
Quería hacer un episodio serio, pero no puedo. Estoy con mesa completa, sí, porque es el último episodio del año, así que tienen que estar todos. Así que los voy a presentar a mis chicos. Por un lado lo tengo a Guido. Hola, Guido, Gold Boy.
¿Qué onda?
¿Cómo va,
Maru?
Me encanta tu saludo, nunca te lo dije, pero...
¿El qué onda?
Sí, sí, es
me hicieron saber que era... Ni sabía que lo hacía, me lo hicieron saber y dije, bueno, lo mantengo, ¿viste? Es como el Buenas Noches América de
claro.
Tinelli, pero rebajado.
La comparación.
Pero rebajado. ¿Cuál otro puede ser?
Sos Tinelli igual, ¿eh? Porque...
No, puede ser el Miguel Barili, ¿será? El de Buenas Noches
América. No, tampoco vayamos... Está bien. Yo te banco.
Te rebanco igual, siempre. Bueno, por el otro lado tengo a Ernie. ¿Tenés gorrita puesta o no tenés gorrita puesta?
No.
¿Qué es esa
pregunta? No tiene la gorra
puesta. No sé qué me está
hablando. Hola, Ernie.
Hola, mi reina. ¿Cómo le va?
Ay, así me tienen que saludar siempre. Y por el otro lado lo tengo desde Río Cuarto, Córdoba, al uno, al rey, al inigualable, Gabriel Merkle.
Sí, cierto. El inigualable.
Presentación inigualable. No hay que tomar sidra al mediodía con calor, chicos. No es bueno. Bueno, hola, Maruchina. ¿Cómo andas?
Bien, igual si me haces un test de alcoholemia doy 000, olvídate. No estamos haciendo apologías al alcohol ni a la droga, tipo.
No sé.
Toda la gente de todas edades puede escuchar.
Escuchar este podcast es una apología a la droga.
Todo
o sea,
bien.
Ya está.
Está todo bien.
Bueno, algo es una apología, no sabemos a qué.
Es verdad, Hypeados también es una apología a algo que todavía no sabemos qué es. Tal vez ovnis. No sé.
Capaz. Al Sputnik puede ser. A la vacuna.
Al Sputnik. ¡Tenemos vacuna! Corta.
¡Vamos!
Llegó la vacuna.
¿Hypeados trajo la vacuna?
Sí.
¿Fue que
sí,
Putin escuchó el episodio de aniversario y dijo, a este país hay que mandarle vacunas?
Hay que mandarle vacunas. Sí. Yo creo que sí. Sí, a para que se curen.
Me llegó una cajita de por el sponsor. Dice Sputnik. No sé si es la vacuna o otra cosa.
No, si no lo abras por la duda.
Es la genérica.
Tal vez es la genérica.
Un poquito de reloj.
Tal vez es Antrax. ¿Se acuerdan? No sé.
Sí, ¿se acuerdan del Antrax cuando era un problema?
Allá en el 2001.
Y te tiro un dato. El laboratorio que hizo la Sputnik fue lo mismo que desarrolló la vacuna contra el Antrax.
Alto dato, ojo. Fue un año rarísimo, chicos, porque no hubo cines casi.
Nada.
No hubo cines desde marzo, que estamos como en cuarentenados.
¿Cuál fue la última película que vieron en el cine?
Buena pregunta. Yo me la acuerdo. Con Ernie vimos la misma película, que fue Retratos de una Mujer en Llamas, que, o sea, trajimos del coronavirus.
Que nunca se estrenó en Argentina.
Nunca.
Pero yo la vi tres veces al cine. Porque somos VIP.
Y yo la vi tres veces porque, bueno, soy la embajadora.
Y la viste en tres lugares diferentes.
En tres lugares diferentes, exacto.
Gabriel, la última que había visto es Transformers 4.
No, para mí la última que vio Gabriel fue El Hombre Invisible.
No la vi en el cine tampoco.
Que fue este año, ojo.
Esa fue la mía.
No la vi en el cine.
Esa fue... Es verdad que grabamos episodio.
Exacto.
Y bueno, y Gaby, ¿cuál fue tu última película que viste en el
cine? No me acuerdo, es que no me acuerdo de nada.
Los Pitufos 2.
Es como que perdí de memoria, o sea, tendría que empezar a repasar todo mi diario de redes sociales para decirlo. Probablemente haya sido...
Cats.
No, ninguna.
¿No fuiste al cine de este año?
Sí, fuiste, seguramente fuiste. Algo viste, Gaby.
No, no, te juro que no. Ah, no, Sonic también la vi pirateada. No, no, un desastre.
No se dice esas cosas.
No, perdón. Ah, ya está, ahí la tengo. 1917.
Bien. ¡Qué verga!
Durísimo.
¿Qué quiere que le haga? No me queda otra.
También hicimos episodio muy debatido, uh-huh, porque parte de Hypeados le gustó el que hizo el episodio y parte gusta a Hypeados no le gustó y yo soy una panqueque, que no se sabe si le gustó o no le gustó.
Y nunca lo vas a decir.
Nunca lo voy a decir, uh-huh, obviamente.
Está muy bien.
Episodio, mi voto es secreto. Fue rarísimo eso, porque tuvimos que ver el cine en nuestras casas y fue un año muy particular, porque tuvimos un gran 2019 lleno de películas y que nos costó mucho hacer el top de este año. Y ahora, en el 2020, como medio que cada uno hizo su top, pero fue muy particular, porque tenías que ver las películas, medio que buscarlas vos. No podías, sí, salir al cine o ver la cartelera y ver qué hay y comerte un peliculón o comerte un fracaso total. Entonces, fue un año muy particular para los cinéfilos, por lo menos. Yo vi un montón de películas, hablo por mí, pero vi un montón de películas de las cuales...
¿Cuántas?
No voy a decir el número.
¡Ay, no! Dale, yo lo iba a decir.
Chicos, tanto miedo.
No, bueno, sí, vi como 450 películas este año. O sea, que digan su número.
¿Qué hace esta chica en sus tiempos libres?
Estuve muy deprimida, chicos. La respuesta es esa. Tipo, estuve muy deprimida para ver tantas películas, claramente. O sea, ¿por qué veo tantas películas? Estuve muy deprimida. Esa es la realidad. ¿Cuántas películas vieron ustedes? ¿365?
Yo vi 311.
Uy, estoy muy, muy lejos de ese número.
Me pasaron, yo cada vez más lejos. Yo vi 164.
No, bueno, estoy muy deprimida.
Y Gabriel vio 15. La que le alcanzó para el top 10. Las que están en el top son las que vio. Y las que no les gustaron están en el otro top.
Yo en mayo de este año dejé de contar, de hacer la cuenta en Letterboxd.
¿Por qué? Dejaste Letterboxd, ¿no? ¿Pero por qué?
Dejé Letterboxd, de vez en cuando vuelvo para decir cosas como esta película realmente me gustó. Entonces nada más, lo dejé, fue como que basta, lo dejé de lado.
¿Pero qué pasó? ¿Qué te hizo?
No hubo canje.
No hubo el canje y descubrí que también me daba bastante ansiedad. No sé por qué, pero es como que yo estaba pensando más en lo que iba a poner en Letterboxd después que en disfrutar la película en sí. Entonces dije, lo voy a vivir.
¿Qué Letterboxer sos?
Tipo Instagram. O sea, te hiciste adicto a Letterboxd y te quisiste distanciar.
Totalmente.
Un poco, te metiste en una granja.
La John Mulaney hiciste.
Claro, la de John Mulaney. Que Dios lo tenga. No, perdón.
No.
Está matando.
No, me voy a ir llorando del episodio.
Bueno, pero sí, muy pocas vi, por lo menos para anotarlas, muy pocas. Lo que sí valoro muchísimo y quiero mencionarlo es que por lo menos vi bastantes películas del Festival de Mar del Plata y me ayudó a descubrir obras que están hoy en mi ranking, definitivamente. Entonces eso yo creo que es valiosísimo, más teniendo en cuenta de que hasta me daba mucha paja ver todo el catálogo en Watch So Much, que es como, es una página legal, no se preocupen. Me daba mucha paja ver la cantidad de películas que había disponibles y medio como que nunca llegaba a una. Así que el festival me dio como estructura.
Una cosa igual, también es cierto que capaz vimos cierta cantidad de películas, no importa cuántas, pero el tema es, a mí me pasó que, por ejemplo, muchas de esas no eran del 2020 igual. Por ejemplo,
bueno,
a mí me había pasado esto de que quería intentar llegar a ver o empezar a meterme mucho más en todas esas películas Spielberg que no había visto nunca, rever otras, empezar a, no sé, me faltaban películas de slasher que quería ver y aproveché más que nada eso. Y lo mismo me pasó con las series. Este año estuve más con series que me debía, tipo Parks and Recreation, Love, mucho de Apatow. Que igual medio que ahí estoy tirando como un spoiler de alguna peli, pero a mí me pasó un poco eso también. Estuve mucho con lo pendiente, como que dije, bueno, este año me saco todo lo pendiente de que tenga encima.
Sí, yo estuve... ¿Viste? Me parece que también depende mucho del estadio de la cuarentena en la que uno estaba también. Sí. Porque yo creo que tuve momentos en los que me puse a rever muchas películas que me gustaban, después quería ver cosas nuevas, después me cansaba de ver películas y me ponía a ver series, después me cansaba de las series y me ponía a ver películas de vuelta. Después apareció el Festival de Mar del Plata, que por suerte también trajo como un aire bastante fresco de cosas que estaban buenísimas. Y ahí también medio que me interné en el Festival de Mar del Plata. Después hubo muchas cosas copadas en Cinear, películas que no habían sido subidas y las empezaron a subir. Películas que aparecían por, no sé, por 15 días y después las sacaban y tenías que verlas. Y bueno, como hubo como dinámicas muy distintas en cuanto a las películas y como de fuentes muy diferentes que hicieron que haya como un abanico también medio inabarcable, porque había como un montón de cosas. Entonces nada, fue como un vaivén. O sea, yo tuve como mil etapas distintas. Lo que sí, me costó mucho ver películas de más de 2 horas y medias. Sí, o sea, eso sí, no, fue como una regla bastante general, que obvio tuvo excepciones, pero en general me costó.
Es que a mí esas películas las tengo que ver si hacía en cine, porque en casa me distraigo mucho con un montón de cosas. Cuando hicimos el episodio de Magnolia fue medio, que creo que fue una de las pocas películas largas que vi, y me costó bastante.
Sí, a mí
es una película igual, que tiene re buen ritmo, o sea, que no te aburrís, que nunca decae, está todo bien, es un peliculón, pero me costó, o sea, el attention, prestar atención a algo tanto tiempo.
El attention.
Tiempo. Sí,
no, no,
attention
tremendo.
Spam, perdóname. La Spanglish acá, la bilingüe.
Me gusta.
Que hablo mal en inglés, además. No, prestarle atención a algo por un periodo tan largo de tiempo me costaba una bocha. Y porque, bueno, por un montón de cuestiones, ¿no? Sufrí un montón de ansiedad este año, pero nada, fue duro.
¿Es el momento en el cual lloramos todos ahora? No,
sí, claro.
No lloremos. No, por favor.
Bien, claro. Ay, Maru la pasó como el orto. Regalémosle Moody.
Yo creo igual que...
Este es el momento que pedía Canje, obvio.
¿Se viene el cafecito para Movie? ¿Para Maru?
Claro.
Sí, un cafecito, sí, para Maru.
2021, prepárense real, porque vamos a estar tirando cafecito a todo lado.
A todo lado,
ya,
¿eh?
Está, ¿eh?
Pero yo quiero un café real, ¿no? Tipo...
¡Esa! ¡Esa, bebé!
Guiño, guiño.
Con la que vamos a juntar te compras 10 cafecitos, Maru. ¿Está? Yo otra cosa que quiero valorar mucho... es que a pesar de que fue un año que fue difícil, digamos, conectar con algo que no...
Verga, diríamos.
Sí, fue un año verga, exactamente. Claro. Pero aparte, además de eso, que por ahí el podcast, como mucha gente sabrá, es una herramienta que acompaña mucho en trayectos de la cotidianeidad que uno ya está muy acostumbrado, que ir al laburo, ir a la uni, sentarse a estudiar, etcétera. Y este año hay muchas de esas cosas que no las tuvimos, y eso me parece que leí muchas notas hablando de gente diciendo este año el podcast ha caído mucho, y pese a eso yo la verdad que valoro un montón la cantidad de gente que nos sigue escuchando y que nos sigue dando pila y que nos escribe y que nos recomienda, que se prenden las stories cuando Maru se pone mágica. Revelé la identidad de la CM, qué feo. Pero en serio, todo eso me hace sentir muy feliz, porque significa que más allá del contexto justo, el podcast y la conexión de la gente del otro lado con nosotros sigue estando.
Sí, totalmente. Sí, aplausos 100%.
Muy bien, Gabriel.
Fue un año muy difícil para hacer podcast y nosotros, hypeados, sacamos un montón de episodios y medio que me rescataron.
Menos de lo que hubiéramos querido, pero más de lo que realmente hubiéramos tenido de posibilidades.
Sí,
igual dentro
difícil.
De todo fue bastante con un buen ritmo, digamos.
Sí,
o sea,
sí,
si nos ponemos a pensar las veces que habrá pasado una semana sin episodio, pero nunca creo que pasaron más de 2 semanas sin episodio. Nunca. Creo que fue una sola semana sin episodio.
Y eso está buenísimo. Pero bueno, obvio. Ya... 15 minutos hablando de nada.
Sí, y episodios que nos obligaron también a ir un poquito más allá de una obra en particular, ¿no? Sentarnos a charlar, como lo hicimos con los episodios freestyle, sobre algo que no sabíamos bien qué era, pero que llegaba a algún punto. Hacer episodios especiales que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo. Hicimos Los Simpsons, hicimos Community, hicimos Chiquitita. High School Musical, un montón de esos especiales que quizá viste en el ritmo de los estrenos diarios y de semanales, era lo que nos estaba faltando y que este año le pudimos sacar ficha.
Sí, total.
Otro aplauso.
Bueno, ¿qué soy? ¿El alma mater de este grupo?
No, pero cuando uno tira las palabras justas, tira las palabras justas.
Está bien.
Exacto. Yo quería hacerles una pregunta que la vi en Twitter y obviamente la voy a copiar porque acá es todo copia de la copia de la copia. Pero ¿cuál fue la mejor película que vieron que no haya sido el 2020? Ponele. Una película que descubrieron este año que dijeron, uff, qué locura esta película.
Yo tengo una que creo que puedo ser el primero, que tampoco está tan definida, pero es de las que como que volví a ver una película después de mucho tiempo que dije, wow, esta la disfruté un montón, sin pensar en nada, que fue la Terminal de Spielberg. Primera vez que la veía y fue una película que dentro de todo a mí me encantó. Así que creo que la Terminal de Spielberg.
Yo, esto va a sonar re snob, pero vi, pude llegar a ver, y es una película que realmente recomiendo. Vi La Note de Antonioni.
¿La Note?
La Note, la noche, la Note. No soy italiano, chicos. La Noche.
La Mote.
La Mote. La Mota. La Noche de... La Noche de Antonioni es una película que me voló la cabeza y hasta el día de hoy creo que la vi tipo en marzo y hasta el día de hoy la sigo pensando. Es una película que... Y la recomiendo realmente. Son dos horitas, pero... Pues magia pura. Magia pura en blanco y negro con una plasticidad y trabaja. Mastroianni, o sea, Marcelo Mastroianni y Jean Moreau, o sea, la mejor actriz francesa del mundo, y Mónica Vitti, otra actriz muy... como de...
¡Aguante el Vitti!
Es la Mónica Vitti. Una película que trabajó como en altas películas en los 60. Es una actriz muy importante, qué sé yo. Entonces, nada, fue una película que entró en mi ranking de top 10 histórico y la quiero recomendar. Suena snob, ya sé, pero alta película.
A mí me pasó con una que vi a comienzo de año. En realidad con dos. Hace muy poco... Hace unos meses, con Coherence. Me pareció una locura esa película, la verdad. Pero una que todavía pienso y que fue gracias a Parasite que la vi por primera vez, que fue Memories of Murder.
Hermosa.
Que me parece una obra maestra, realmente. Y también entra en mi top histórico de las películas que más me gustan. Porque es una película esa que te quedan dando vuelta todo el tiempo y querés que todo sea así de perfecto. Así que bueno, esa.
A mí me ponen en una situación muy particular porque me gustaron muchísimas películas que no había visto. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. De hecho, estoy viendo en mi Letterboxd a las que les puse puntaje alto y son de un montón. Pero si tengo que decir algunas, Event Horizon, que es una película del 97, si no me equivoco, de Paul Anderson, que no es Paul Thomas Anderson, sino que es el otro, el marido de... ¿Cómo se llama la chica esta? La de Resident Evil.
Ah, Mila Jovovich.
Ahí está. Bueno, que es como un viaje espacial recontra dark y como zarpado de unos astronautas de que van a buscar una nave desaparecida. Que el Abby me volvió loco, no la había visto nunca.
Es con Sam el Jurassic
Nail.
Park, ¿no?
Sí, está Sam Neill, que la rompe toda, y está Lawrence Fishburne. Me volvió loco. Y después otra, La Tiendita del Horror. Una película que nunca había visto. El 86, un musical. Que me parece también excelente. Excelente, 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 excelente. Con canciones increíbles. Dirigida por Frank Oz.
Película.
También me volvió loco.
Yendo a verla.
Un highlight grande de la cuarentena fue, y este año. Y después nada, hay un montón más. De Argentina un montón que no había visto. La Reina del Miedo, Familia Sumergida, por ejemplo. No sé, hubo un montón de buenas películas, la verdad. No me puedo quedar con una, pero...
Yo este año me desvirgué de Los Paranoicos. Nunca la había visto.
Qué fuerte es la palabra.
Muy fuerte. No, y está bien, porque era una peli que tipo era virgen de Los Paranoicos. Así
y
que
es un culto, además.
Es un culto.
Gran película, Los Paranoicos.
Y quiero también, que es del año pasado, en verdad, pero mucho la empezaron a ver este año y está bueno también darle lugar al cine nacional, que es Las Buenas Intenciones. Fue una película que me parece que escaló a partir de que estuvo en Cinear y que estuvo en Flow, así que fue una peli que muchos vieron a partir de este año y también estuvo muy buena.
Una de las películas de la década de Argentina.
De la década. No entré en mi ranking porque es del año pasado, pero
claro, yo no la puse.
Las Buenas Intenciones... Claro. Es también mi película favorita argentina después de La Cienaga. Así. O sea, así rankea. Alta.
Es hermosa, es hermosa, es hermosa. Y la música, por favor.
Sí, mal. Y paren, quiero hablar de la, antes de entrar en el top 10 de las películas, quiero hacer un repaso de las series de este año. Porque hubo mucho, muy bueno. Fue un gran año para las series a comparación de las pelis. Para mí fue un gran año de las series. Y mis mejores series, de hecho, hicimos episodio. Así que los invito a escuchar los episodios de las series que hicimos. Pero bueno, ¿quieren, alguno quiere mencionar?
Yo quiero mencionar The Last Dance primero. The Last Dance me salvó el año al comienzo.
Pero hay que mencionarla. No la vi todavía.
The Last Dance me parece una locura.
The Last Dance está en mi top de series.
Sí, totalmente.
Yo vengo a bancar que hicimos que hicimos episodio Normal People. Vengo a bancarlo mucho y es una peli que todavía una serie que todavía le sigo bancando muchísimas cosas cada vez que tipo me toca hablarla y la repienso en algunas cosas y me encantó. Así que
Normal People está rankeada número 2 de las series de Daniel. En mi ranking número 2. Fue una serie que nada, increíble, que todo el mundo debería ver para mí.
Bueno, para mí la mejor del año es Gangs of London.
Ah, bien, no la vi todavía.
Pero lejos. No recuerdo haber tenido ese nivel de estremecimiento en una serie. Hacía mucho, digamos. Y no es una serie común y corriente, desde ya. Gareth Evans es... una locura lo que hace. O sea, él y sus amiguitos, ¿no? Porque están todos juntos. Pero me parece una de las series de los últimos años, de las mejorcitas. Y de este año la mejor, definitivamente.
Como Gabriel se copia de mí y todo,
obvio.
Voy a decir que si no es mi favorita, está ahí, Gangs of London, seguramente. Muy, muy arriba, un nivel increíble. Aparte es una miniserie, como tiene todo, es inglesa. O sea, está todo bien. Gareth Evans dirige como los dioses, pero también está este muchacho que hizo las películas del Conjuro, ¿no? ¿Cómo se llama? Colin...
Bueno. Trevor, no, mentira.
Bueno, no importa. Que también me parece un gran director.
Colin Hardy.
Ahí está, Colin Hardy. Pero después hubo grandes temporadas de otras series, grandes nuevas series. Por ejemplo, ¿puedo tirar la lista o cómo es?
Sí, tiremos. Quiero tirar la mía también.
Bueno, voy a tirar mi lista. The Boys, la segunda temporada de The Boys, me parece increíble. Sí.
Hicimos episodio.
Exactamente. Tiger King me pareció una gran serie. Gran serie del año. Bueno, la segunda temporada de Mandalorian también muy alto. Ya también hicimos episodio. El último episodio que hicimos fue de eso, básicamente. Así que si quieren, vayan a escuchar. Otra serie que me encantó es The Good Lord Beard con Ethan Hawke. Que hace de una especie de pastor abolicionista. Que está loquísimo y liberando negros en Estados Unidos. Una gran serie producida por Blumhouse con una factura técnica increíble, o sea, y una serie que no vio nadie este año, no sé por qué, pero se las recomiendo a todos porque es excelente, con un gran soundtrack aparte. The Last Dance, que ya hablamos, obviamente. Tales from the Loop en Amazon, una gran serie de ciencia ficción, preciosa. Que creo que fue la primera serie que vi como estreno de este año, ya estando en cuarentena, y terminé llorando, pero como un desquiciado. Así que también, una gran serie. Raised by Wolves, serie del querido Ridley Scott, que produce y dirige los dos primeros episodios, de ciencia ficción. Es una especie de Prometeo Covenant en serie, pero mucho mejor. A mi entender, y con una factura también increíble. Después se abraza fuerte a la ciencia ficción más loca y eso lo hace incluso mejor. Y después tengo que cerrar con tres: Crossing Swords, que es una serie de animación son como una especie de stop motion zarpados, digamos, como con un humor muy incómodo. Rick and Morty, la temporada de Rick and Morty, que para mí fue increíble también, de las más altas de la serie. Y mi año no hubiese sido salvado si no hubiese estado viendo It Always Sunny en Filadelfia, la serie de comedia más larga de la historia, que ha sido renovada por 4 temporadas más, o sea, van a tener 18 temporadas. Así que nada, serie que para mí todos deberían ver si les gusta la comedia, porque es increíble y con un humor muy... ácido. Ácido. Listo, mi resumen.
Me encanta. Alto resumen. ¿Quién sigue?
No, yo la verdad que no puedo agregar mucho más porque ya mencionamos mucho.
No, ¿no vas a hablar de Ted Lasso?
Pero exactamente eso iba. Lo único que quiero decir es que Ted Lasso para mí es una comedia chiquita y que debería llegar más al corazón de varios. Que no tiene tanto que ver con el fútbol, porque es una serie que trata sobre el fútbol, sino que tiene más que ver con los humanos, las emociones y todo lo que da vuelta alrededor de la mente de una persona que vive en tiempos como esto. Así que recomiendo Ted Lasso de Apple TV. Gran, gran actor de comedia, Jason Sudeikis.
¿Ido?
Y de mi lado, bueno, yo ya había dicho que no estuve, o sea, como que estuve mucho con series viejas. Así que, más o menos, repasando un poco de lo que nombraban los chicos y demás, bueno, de vuelta, Normal People para mí es como la mejor, la que más me gustó.
Sí.
Pero bueno, también ahí acompañando la segunda temporada de Mandalorian. Y después, algún que otro documental, con el que más me quedo, capaz es muy, un poco obvio, pero de mi lado, digamos, por ser como soy, High Score, que es un documental biográfico de la historia de los videojuegos que sacó Netflix, tipo en formato miniserie, que me gustó muchísimo, tiene buen ritmo y nada, sentí que estaba muy bueno. Así que eso es básicamente series en mi vida que no sean viejas, digamos.
Bien, yo voy a hacer un repaso muy general y muy por arriba. Voy a mencionar primero lo mejor que nos dio en series, que fue la plataforma Hulu, que en Argentina no está, pero tiró grandes series este año como High Fidelity, no sé si la vieron, pero
no.
Salió este año, es muy buena, a mí me encantó. Y además está Zoe Kravitz, o sea, hace como una reversión de la peli con ella, está muy, muy bien. Bueno, tiró Little Fires Everywhere, que a mí no me mató, pero es una serie que está en Amazon para ver, pero que es una serie bastante copada y entretenida. Sacó Rami, es una serie que tiene dos temporadas, que la verdad, la segunda temporada tiene uno de los mejores episodios que vi en este año de series, está muy buena. Rami es un chico musulmán de una familia egipto que él practica lo del musulmán y bueno, le cuesta relacionarse con chicas, con gente, porque quiere vivir como una vida millennial, pero siendo musulmán. Es muy buena. La recomiendo. Y otra serie que recomiendo que está en Hulu y es muy chiquita y nadie la vio, estoy segura que muy pocas personas la vieron, es Pen 15. Pen, se escribe Pen, de P-E-N, 15, y es una serie de comedia que tiene dos temporadas, que es una locura, la descubrí este año, y fue nada, me encantó. Son dos chicas adultas que hacen de adolescentes, y es una locura. Así de ridículo. Después, otra serie que quiero mencionar, inglesas, voy a mencionar dos que me gustaron mucho, que se encuentran por ahí. Una es Quiz, que tiene tres capítulos, y es la historia de medio un fraude de quién quiere ser millonario, o sea, el juego. Hay una pareja que participa y la medio que la ganan y medio que los acusan de fraude. Es una serie que tiene tres capítulos, que tiene todas caras conocidas y está muy buena. Y otra serie inglesa, bueno, I May Destroy You, para mí fue la mejor del año, tenemos un episodio, así que la pueden ver. Y otra serie inglesa que me gustó mucho se llama Trigonometry. Es una serie de la BBC también, de una pareja, de un chico y una chica, que viene una chica a vivir a su departamento y empiezan a tener una pareja de a tres. Es una serie que viene a romper con un montón de esquemas y a meter como una nueva forma de ver a una familia. Es una serie que top 5 de mejores series que vi este año, seguro, Trigonometry. Series que ya vienen dándose en HBO, bueno, la última temporada de Insecure es una serie que para mí todo el mundo debería ver. Es excelente, con Issa Rae, creo que la mencioné un par de veces, pero bueno, la vuelvo a mencionar. Este año sacaron nueva temporada y me encantó. Y de HBO también, bueno, hay varias españolas muy buenas como Patria y Antidisturbios, que no las vi, pero las voy a mencionar para que la gente las vea, porque parece que son de lo mejor del año y yo me la perdí. Y HBO también sacó We Are Who We Are, la serie de Luca Guadagnino, que es una serie muy particular, no sé si para todos. Tiene un ritmo muy lento porque trata el aquí y el ahora. La serie trata eso, el aquí y el ahora. Pero son 8 capítulos que cuando los terminás de ver, medio que da para el debate. Es una serie que desarrolla mucho a los personajes y es interesante. Yo, la verdad que cuando la terminé de ver, me gustó. Como que yo la veía semana a semana, entonces tal vez mi proceso de ver la serie fue el ideal. No sé si es una serie para maratonear, digamos, pero es una serie muy interesante que yo la recomiendo mucho porque terminó la serie y me gustó muchísimo. Pero es un proceso extraño verla. Pero bueno, recomiendo el proceso. La recomiendo la serie porque a mí me encantó. Y no quiero dejar de mencionar, bueno, La Veneno, que ya hicimos el episodio.
Pensé que te ibas a olvidar, Maru.
No, La Veneno fue la serie del año, todo el mundo debería ver. Hicimos un episodio, así que si quieren pasarlo a escucharlo, ahí analizamos la serie completa. Y por último, iba a recomendar una serie más y me la olvidé.
Ay.
Bueno, no, para quiero en Netflix quiero mencionar The Haunting of Bly Manor, que me parece una serie bastante fundamental también para
coincido.
Ver, muy buena. Y quería mencionar una serie más y me la re olvidé. Seguramente era importante. Ah, sí, ya me acordé. BoJack Horseman terminó este año. Y es una serie que me vi en cuarentena, en la peor etapa de mi cuarentena.
Claro, BoJack terminó este año.
Sí, y BoJack terminó este año, así que entraría en lo mejor del 2020. Es una serie que, si en algún momento pueden, es obligatoria verla. Es una serie que te genera un montón de cosas y estás viendo a un caballo animado. Prácticamente eso.
Nos debemos un episodio, ¿eh?
Nos debemos un episodio, sí, la verdad que sí.
En el aniversario de su final le va a salir el episodio, seguro.
Sí. Seguro. Pero bueno, eso, BoJack Horseman es una serie fundamental. Esas fueron, vi un montón de series este año, podría mencionar más. Ah, de julio también está Mrs. America, que también gran serie, gran serie.
¿Puedo agregar una más?
Sí,
Community este año, Community. Apareció en Netflix y la rompió y nosotros la volvimos a rever y la volvimos a... yo la volví a rever. Ustedes no la habían visto. Pero la verdad es que hay que destacarla. Porque fue como un comeback bastante importante.
Totalmente. Y hay episodio también que hicimos.
Hay episodio.
Sí, yo me acordé de una también. ¿Puedo agregarla?
Dale.
Agregala.
The Third Day con Jude Law. Y,
bien. ¿La viste?
La vi.
La tengo que ver.
Es una. Pero hay algo muy particular con esta serie. Es si les gustó... yo estoy con los nombres, Dios.
The Leftovers.
No, no importa, ya se me va a venir. Pero si les gustan los cultos y como las islas perdidas y que si llegas a la isla y no te puedes ir y esas cosas, y drogas y
Lost.
Y cosas. No tanto. Pero sí como la cosa del terror folk o de esa cosa,
Apostel,
viste, medio
Apostol.
Del.
Tipo Apostol.
Sí, no sé si. Igual no sé si lo diría tanto del terror. Ahí hay un error. Es como un suspenso folk, digamos, ¿no?
Okay.
Esa onda de un Jude Law que queda atrapado en una isla. Son 6 capítulos, creo. O sí, son creo que muy poquitos capítulos. Donde tres capítulos, los primeros 3 capítulos es uno el protagonista. Y después hay 3 capítulos donde el protagonista es otro. Pero bueno, después hay como que se junta. Y lo que hicieron de interesante en el medio fue... Porque hay un momento en que él llega a ese pueblito y hay como un hecho fundamental en ese pueblo, que hacen un festival de bandas, de música. Y al parecer, después del tercer episodio, hicieron una filmación de 12 horas, como si fuese un capítulo en el medio, separando los 3 primeros de los otros 3, que no es un capítulo dentro de la serie, sino que se encuentra por afuera, donde hicieron todo un plano secuencia de 12 horas, donde, o no sé si un plano secuencia, pero las cámaras no dejaron de filmar nunca, donde todos los actores estaban en personaje y recreaban el festival en el pueblo.
¿Y el capítulo dura 12 horas?
12 horas, hay una versión de 12 horas y hay una versión que subió HBO que es más corta, que resume como las 12 horas con los puntos con los puntos altos, pero si uno ve, está se puede encontrar, yo lo chusmeé, no me vi las 12 horas, pero lo chusmeé, y es increíble, porque es como todo el pueblo es la ficción, es como una ficción abierta, es algo muy rarísimo,
hermoso.
Pero está buenísimo como experimento, me parece que es destacable, porque es algo que no se vio. Digo.
Lo quiero poner en Año Nuevo, proyectar en Año Nuevo ese capítulo, 12 horas.
12 horas.
Alta fiesta. Pero no se pueden hacer fiestas.
¿Qué fiesta?
Polémico esto. Vamos a pasar a las películas, borra todo eso.
¡Ranking!
Vamos a pasar a las películas.
Me gustaría que arranque Guido, así se complica la vida.
Sí, obvio.
Porque él... Porque es el que menos claro debe tener el ranking.
Sí, yo, total.
Obviamente le sigo yo.
Lo bueno es que puse el modo editable en Letterboxd y mientras íbamos hablando iban cambiando los puestos, todo. ¿Viste? Esto es una carrera a contratiempo. Yo, volviendo a algo que justo estábamos hablando ahí en el backstage del episodio, antes de salir a la cancha, tengo que decir que justamente las tres cosas que más me gustaron del año son básicamente algo audiovisual, pero vienen mucho del lado del teatro. O sea, así que estas van a ser menciones honoríficas, digamos, porque son cosas que me hicieron pasar muy buenos momentos.
Bonus track.
Estos tres bonus tracks son, primero, por empezar, obvio, Beastie Boys Story, que es la historia de los Beastie Boys. Creo que ya hablé en algún freestyle sobre lo mucho que me gustó. Es como una... Obviamente le dicen la charla TEDx de los Beastie Boys. Para mí es otra cosa. Está mucho mejor. Hay muy buen material fotográfico. Y obviamente está dirigido por mi querido Spike Jonze. Así que obviamente tenía que estar. La segunda mención es algo que también lo nombré en un freestyle. Lo había recomendado y lo volví a ver. Y me encantó y me sigue gustando un montón. Que es Middleditch y Schwartz. Que es el show de improvisación que hicieron para Netflix. 3 episodios espectaculares. Y realmente la pasé muy bien viéndolo. Y en el puesto ahí, tercer lugar de estas cosas que son medio de teatro y de otro lado, Hamilton. La verdad que era la primera vez que lo vi y nada, me recopó. Así que bueno, esos es como los tres bonus track y las menciones honoríficas, por lo cual ahora paso al top 10.
¡Yes!
Así que bueno, vamos a ver. En el puesto número 10 quedó Host. Era una película que la habíamos hablado, me gustó mucho. Pero bueno, nada, siento que es una buena película de terror. La verdad que cuando hablamos dijimos lo mal que la pasé en su momento. Pero bueno, esa quedó ahí en el puesto número 10. En el puesto número 9, esto es también una sorpresa para mí, pero también es una película que visualmente me gustó mucho y eso hizo que suba bastante lugares, es I'm Thinking of Ending Things.
Interesante, polémico, me gusta.
Polémico, interesante, posta, porque la verdad es una película que fue un debate lindo el que tuvimos en el episodio. Si no lo escucharon, los invitamos porque fue un gran debate. O sea, tanto hablando bien como de las cosas mal de la película. Pero bueno, hoy en día, volviendo a ver sobre todo los pósters, volviendo a ver algunas imágenes, algunos planos y cosas, como que me dieron como ganas de volver a verla, aunque sea para que me guste menos, pero me dio cierto interés y me quedé con este visionado que tuve que no sé, estuvo ahí. Puesto número 8, Bad Trip, película que me hizo pasar también muy bien, muy buenos ratos. Eric André, la verdad que le fue bastante bien porque tuvo el especial de Netflix que hizo de stand-up. La verdad que es alguien que hay que entenderlo, a mí me gusta mucho y de vuelta, creo que en este año donde importaba mucho el tema de, o sentía que uno siempre buscaba pasarla bien, de alguna manera la comedia entró ahí y nada, me hizo disfrutar bastante las pelis. Puesto número 7, The Invisible Man, última película que fui a ver al cine, también tenemos un episodio, me gustó muchísimo. Ya hablamos de la refrescada que le pegó a la mitología del hombre invisible, el laburo que tuvo, bueno, obviamente Blumhouse un poco detrás de esto. Y también por otro lado, obviamente, como un recambio de la figura de la Final Girl. La verdad que a mí es una peli que me gustó mucho y tenía que entrar. Puesto número 6, Spree. Otra película que la verdad me copó mucho. Lo que más me divirtió, obviamente, tiene que ver con los recursos visuales que tiene la película. Creo que obviamente eso es lo que más se destaca. Y después me gusta que sea una película totalmente sacada, cortita. Pero nada, recontra entretenida y de alguna manera bastante falopa. Así que.
Y que tiene a Joe Curry, que es el chico que todos querríamos ser en la vida.
¡Te amo, Joe! ¡Te amo! El Steve de nuestros dueños. Así que nada. Bueno, entramos en el puesto en el top 5. Puesto número 5, Palm Springs. Obviamente, de vuelta. Otra comedia. Que me hizo pasar muy buen rato. Nada, disfruto mucho de Andy. Y la verdad es que nada, también película que me encantó. Puesto número 4. Yo les había dicho que estaba muy a full con Judd Apatow. Así que bueno, justo este año había salido The King of Staten Island. Y bueno, película que me gustó muchísimo también. Ya es este Judd Apatow que hace comedia más mezclada con drama. Y de alguna manera, si bien me parece que Pete Davidson la viene rompiendo y viene siendo como una de las grandes figuras de Saturday Night Live, siento que también es como, tiene una cosa medio Eric Andre, que no es como Andy Samberg, no es como más para todos. Siento que él de alguna manera tiene un poco más de humor negro, es más ácido, tiene todo un background de su vida biográfico real, que eso se plasma un poco en la película y que eso le da la chapa a él a hacer un montón de chistes que capaz de alguna manera incomodan a otras personas, pero él como que se siente libre de poder hacerlo. Así que nada, es una persona que a mí me entretiene y me divierte bastante. Y bueno, en el puesto número 3 entran Alone, película que también tuvimos episodio. Para mí fue como la sorpresa, de alguna manera, del año en cuanto a lo que había en el videoclub. Película que mezcla thriller con terror, de vuelta a la figura de una Final Girl. Y como yo había dicho en su momento, la cuestión de laburo en el bosque, en la oscuridad, y eso a mí es algo que me ceba mucho, y la verdad que nada, se ganó el lugar. Puesto número 2. On the Rocks, de Sofía Coppola. Una película que fue bastante discutida y sé que sigue, abrió grietas, pero tengo que decir que nada, amo muchísimo el cine de Sofía.
Muy
amo
alto.
Muchísimo la dupla, amé muchísimo esta dupla. Bill Murray, nada, lo banco a muerte, y a Rashida también. Es una película que de alguna manera me copó tanto que hizo que entre en el segundo lugar. No sé y no pregunten cómo, pero me gustó mucho la película, así que entra.
Te banco igual.
Y en el puesto número uno. Y en el puesto número uno, que es una película que desde que la vi quedó en el uno, y tipo por una diferencia marcada con el resto, es Never Rarely, Sometimes Always. Nombre difícil, pero película que la nombro de pie. Nada, me pareció espectacular. Una historia simple, con mucho recurso de lo que tenía el primer cine de Baumbach, de Frances Ha, de todo ese tipo de cine que de alguna manera es recontra simple, pero tiene una historia muy profunda. Las cosas que pasan ahí, estamos como constantemente desde el punto de vista de los personajes. Siento que es una gran, gran película, y bueno, se llevó el primer lugar.
¡Qué ranking, eh!
Rarísimo,
te banco,
bueno.
Te banco mucho ese ranking, me gustó. Sofía Coppola, podríamos hacer un episodio para debatirla.
No la vi, la tengo que ver.
Maru, elegís vos ahora quién sigue, ¿eh?
No, que siga y vos, Gaby, dale.
¿Sigo yo?
Bueno. Sigo yo.
Bueno, metí algunas similares a Guido. Pensé que no iban a incluir en el ranking a The Invisible Man. Pero la puse en el puesto número 10.
Seguro que tu ranking va a beber mucho del mío, ¿no?
Probablemente. Probablemente, sí.
Mi ranking es único.
Ya el otro día medio que me spoilé esa cuestión. Pero bueno, no queda otra. The Invisible Man en el puesto número 10. Lee Whannell me parece uno de los mejores directores de género o de thrillers y de estos tiempos. Uno, por lo menos entre los 5 que más me interesan de los que están dando vuelta. Y eso que hay un montón. Y no le agarra ni una. Por eso la puse ahí en el puesto número 10, porque me quedó todavía en la cabeza esa película. Puesto número 9, Palm Springs, que tiene grandes escenas de comedia, pero también grandes escenas de drama. Lo vi a Andy Samberg en otra faceta. La dupla que hacen con Kristen Milioti es espectacular. Y no nos olvidemos de que J.K. Simmons también hace uno de los mejores terceros papeles de la película. En el puesto número 9. En el 8, el The King of Staten Island. Me gustó muchísimo. Me gusta esto que decía Guido, de que tiene un vínculo entre la historia de Pete Davidson y en la vida real y lo que ocurre en la película. La escena del tatuaje me parece una locura, y la voy a recordar siempre. Y va en el puesto número 8. En el 7, Alone. ¿Qué más decir? Ya tiene un episodio en el que nos despachamos con la película y hablamos con uno de sus de los tipos que estaba detrás. Un saludo para él, si está escuchando. No, mentira, no está escuchando ese episodio, pero la verdad que me gustó aún más después de haber charlado y haber encontrado todas estas cosas de la película que no necesariamente tienen explicación. No todo lo que pasa tiene una explicación, chicos, basta. Y bueno, dejámosla ahí. Me encantó Alone. En el puesto número 6, y esta es ineludible para mí en mi ranking porque es una de las películas que más me hizo reír en el año, de uno de los tipos que más adoro en el mundo, y que me sorprendió un montón la calidad que tiene detrás de la película, y que es, claro que sí, Eurovision, The Story of Fire Saga, la película de Will Ferrell y Rachel McAdams.
lejos de las mejores comedias del año. Y me reí, me emocioné, me sorprendí. La escena de los ñomos, no se puede creer. Era imposible no ponerlo en el puesto número 6. Y bueno, el puesto, en realidad los primeros 5 puestos, tranquilamente cualquiera de estas películas que voy a nombrar podría ser el número 1. No tienen un orden definido para mí. Son todas grandes películas de las que más me impactaron en el año. Voy a nombrar primero a Sound of Metal. Esta película, que salió hace muy poquito. Me parece una locura la película. Realmente es impresionante. Seguramente si hay alguno de la academia viendo estas cosas por ahí, lo van a nominar a algo por lo menos. El trabajo que hacen con el sonido o la falta de es impresionante. Los actores, la historia, hay un montón de cosas que eran inexploradas para mí y que me enteré en la película, y lo hacen de una manera increíble. La verdad, te amo para toda la vida, Riz Ahmed, y amo esta película de Darius Marder. Después menciono otra que Guido puso y que también es de las que te quedan sí o sí en la cabeza: Never Rarely Sometimes Always. Está ahí, la escena. Hay una escena en particular que parece sacada de un documental de la vida real. Sí. O sea, es increíble que estén actuando esa situación de
que le da título a la película.
Que le da el título a la película. Yo no puedo creer esa escena, el manejo de los tiempos. La piba esta, Sydney Flanagan, la va a romper, la va a seguir rompiendo. Me parece una película imprescindible si quieren ver de lo mejor de este año. Después, bueno, menciono a... Claro que sí, Shiva Baby, película que descubrí por el Festival de Mar del Plata, de Emma Seligman. Increíble película, incómoda. Uno dice, ay, es una comedia cheta. No, chicos, es una fucking película de terror. O sea, yo la sentí así todo el tiempo. La banda sonora todo el tiempo te hace sentir que es una situación de vida o muerte lo que está pasando, cuando es simplemente un velorio. Y realmente me ha dejado extasiado esa película. Me ha dejado el punto de decir, esta definitivamente es una de las mejores cosas que vi en el año. Y está recontra re bien actuada. La escena del final me parece increíble. Todo. Después menciono a Esquirlas, otra película que descubrí por el Festival de Mar del Plata, que me parece el mejor documental del año, o por lo menos el que he visto. Es increíble el trabajo que hacen con un hecho que nosotros de acá de Río Cuarto, de Córdoba, lo tenemos muy cercano, que es la explosión de la planta de armamentos de Río Tercero. Y lo cuenta de una manera tan particular. No es un documental de Showtime, no es un documental de que puede haber hecho un noticiero. Es un documental muy profundo, muy interno, y que claramente se vincula con la historia personal de esta joven directora, Natalia Garayalde, que seguramente va a seguir haciendo grandes cosas, porque me parece que es uno de los momentos en los cuales voy a decir, sí, esto es un punto de partida definitivo. Gran documental. Y también menciono al Lobo de Snow Hollow, que, bueno, qué sé yo, yo tengo un enamoramiento muy fuerte con Gene Cummings, y en particular con esta película. Me parece increíble la constancia que mantiene Gene Cummings entre su primer película y esta. Es un loco de otro planeta para mí, un chabón que entiende a la perfección el humor, pero también su vínculo con todos los demás géneros. Y definitivamente para mí es una de las películas del año, y deseo que más gente la vea. Se estrenó por Halloween, creo, porque tiene algo de terror, pero es mucho más que eso la película. Así que bueno, ahí están. Te diría que es muy difícil elegir una entre todas esas, pero bueno, son 5 de mis número 1.
Hermoso ranking, ¿eh?
Sí, totalmente.
Lindo, totalmente. Lindo.
Ernie, bueno, tus cositas, dale.
Bueno, yo voy a hacer aclaraciones. Mi primer puesto está compartido. O sea, es compartido porque no puedo...
Como
no
el
puedo.
Mío.
Así que agregué una más. Eso me dio la chance de agregar una más. Y después tengo unas
¡qué
que quedan
chanta!
Y después tengo reglas, después, después tengo unas que quedaron ahí por fuera, pero son muy buenas también, que podían estar adentro. O sea, pero eso las digo después. O sea, empiezo por el ranking formal.
Me gusta.
Bueno, puesto número 10, el documental de los Bee Gees. The Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart.
Te banco, no la vi, quiero verla.
Increíble, señores. Vean ese documental, por favor, se los pido. Los Bee Gees son los más grandes de la Tierra, o sea, ya lo sabemos. Pero este documental está a la altura, los trata como una banda gigante, como lo que son, básicamente. Y lo que tiene de lindo es que es un documental sobre los VGs, sobre una familia, porque claramente son ellos tres y su otro hermano. Y también es un documental sobre hacer canciones. Que nunca había visto como un documental que explore esa cuestión, más allá de la banda y del fenómeno y de lo que sea. Es un documental hermoso, con mucho corazón, donde te emocionás, con un documental donde entendés la coyuntura de por qué los VGs son los VGs y la importancia que tuvieron para un montón de gente, para las minorías también, para un montón de cosas. Digo, es un documental precioso, dirigido por Frank Marshall, que se los recomiendo a todos. Salió hace poquito en HBO. Así que nada, mi puesto número 10 es para el documental de los VGs, How Come You Mend a Broken Heart. Puesto número 9, Relic. Película de Natalie Erika James, australiana, producida por por Jake Gyllenhaal. Perdón, Jake Gyllenhaal. Una película de terror que Maru ya habló también en su momento, la hablamos los dos. Una película que es un terror familiar, pero que a su vez tiene una capa extra que donde importa otra cuestión, digamos. Más allá del terror, es una especie de terror metáfora. Que me parece que tiene un timing excelente, unos climas fantásticos y un tercer acto que yo la pasé muy mal, digamos, me como triste y a su vez asustado y un montón de cuestiones más. Y es una ópera prima. Así que nada, me parece increíble. Ese es mi puesto número 9. Puesto número 8, Spree, de la que ya habló Guido, con el show. Que nada, me parece que es muy inteligente, es fresca, esta cosa de un conductor de Uber que es un psicópata, y tiene algo del slasher convertido, medio hablando de las redes en el presente. Tiene como un montón de cuestiones muy interesantes. El final es hermoso, es increíble. Joe Kerry está para el Oscar. Y nada, está David Arquette también, qué sé yo, me pareció una película muy divertida, con mucha crítica, muy ácida, y la verdad que un golazo. Bueno, puesto número 7 para Shiva Baby, también ya le habló Gaby, seguramente le hable Maru, de Emma Seligman, que también, bueno, ya lo dijo todo Gaby, es una comedia, pero es una película de terror con unas escenas dirigidas increíblemente en ese sentido.
No se puede creer.
Cómo usa el montaje para meter tensión, la dinámica familiar. Bueno, ella que se roba la película y lo hace de una manera increíble también. La verdad que es un golazo. La vi en el Festival de Mar del Plata porque Maru me dijo, mirá, increíble, se la recomiendo a todo el mundo. Así que ese es mi puesto número 7. Puesto número 6, para Onward, la película de Pixar, que a mí me hizo estrujar el corazón, me pareció increíble, muy divertida, muy emocionante también. Pixar, bueno, qué sé yo, Pixar es Pixar. No hay con qué darle. Acá me parece que vuelven a hacer esas películas de mucho corazón también. Con una animación increíble, con la verdad que todo. Salió muy a principio de año, por ahí mucha gente no la tiene muy presente, pero a mí me parece una gran película de Pixar. Y posta va al Olimpo de Pixar porque es muy buena. Puesto número 5, Wolfwalkers. Otra película animada, dirigida por Tom Moore y Ross Stewart. Creo que es de Apple TV, si no me equivoco. Bueno, trata sobre una chica que se muda con su papá a un pueblo donde todo es bastante hostil. El padre es cazador de lobos, porque en ese pueblo los lobos acechan y se llevan las cosechas de la gente. Y esta chica se hace amiga de una niña que habla con los lobos, que es una especie de reina de los lobos o una cosa así. Y es una película sobre la amistad, dibujada muy, muy lindo. Hay cuestiones de... Es una película 2D, o sea, no es 3D. Eso ya es un montón para el 2020. E incluso tiene muchos detalles de donde se ve el lápiz, donde vos ves cómo están dibujadas, donde está dibujado todo. Los colores son muy lindos.
Me hace acordar un poco a las viejas animaciones de Cartoon Network, ¿no? No sé, es una
situación... Tiene mucho de... Tiene eso de Tarkovsky, de...
Claro,
de
ojos grandes.
Claro, tiene esa cosa del lápiz, ¿viste? Como que el lápiz pesa un montón. Sí. Y nada, me pareció muy bella. Es una película muy linda. Es una película que no reniega de lo infantil, pero es muy adulta. No tiene miedo de retratarte cuestiones que son picantes, digamos, para una película infantil. Y eso me parece que está muy bueno, porque no subestima a los chicos. Así que eso me parece fundamental. Una gran película, Wolfwalkers. Puesto número 4 para Esquirlas, película que también mencionó Gaby, de Natalia Garayalde, que es un documental sobre la explosión en Río Tercero. Para mí es una película que es para ver con las buenas intenciones en un punto, porque define mucho lo que es crecer en los 90, nacer en los 90, crecer en los 90, 2000. Pero esto está contado, o sea, es una historia familiar, pero contada a través de la tragedia. Y eso me pareció muy interesante.
Y me olvidé de mencionar que tiene una de las secuencias de documentales más impactantes que he visto en mi vida.
Tiene una secuencia post-explosión que parece sacada de, no sé, una película catástrofe, pero como nadie se atrevería a filmar, digamos. Con
podría haber sido increíble. Chernobyl perfectamente. Totalmente. Pero Chernobyl no se animó tanto. Y a escribirlo así.
Totalmente. Es una película que te pone la piel de gallina. Y me pareció increíble también, la vi en el Festival de Mar del Plata, así que si pueden, cuando esté disponible por ahí, véanla porque es muy buena. Y quiero ver más del cine de Natalia, porque me parece que tiene una sensibilidad para dirigir muy linda. Así que nada, ese es mi puesto número 4. Puesto número 3 para Friki, película de Christopher Landon, el gran Christopher Landon, de Happy Death Day, Happy Death Day to You. Que me parece que acá da como hace una película redonda. Si ya esas dos películas eran increíbles, acá me parece que juega otra vez con lo meta, con esto de hacer de partir de la premisa de Freaky Friday y cambiar roles entre una chica que va a ser la víctima y su asesino. Y lo que tiene es que tiene una frescura muy linda. Tiene diálogos que son increíbles. Una mirada sobre el mundo, sobre las masculinidades, sobre los acosos, sobre un montón de cuestiones que resuelve muy bien. En esta película caen como moscas los beisbolistas, que serían como nuestros rugbyers abusadores, porque son esos en esta película. Y hay como una retribución muy interesante, es como medio un slasher también. Es muy graciosa, muy graciosa. Vince Vaughn está increíble. Y ella, que se llama Catherine Newton, si no me equivoco, también está muy bien. La contraposición entre el intercambio de roles me parece que es preciosa. Así que nada, Friki es mi puesto número 3. Puesto número 2, Eurovision. Ya la introdujo Gaby con el gran Will Ferrell y con Rachel McAdams, que también es de esas películas que vi y me hicieron reír. Canté un montón porque la banda sonora es increíble. Para mí tiene una de las canciones del año también. Y también te hace emocionar, porque el final es bastante como... Te emociona, tiene como el equilibrio perfecto. Siento que es de esas películas con las que Will Ferrell vuelve a ser como Will Ferrell el de siempre. Y eso me puso muy feliz. Así que nada, me parece la verdad que un peliculón con el que la pasé excelente. Y mi puesto número 1 está dividido. Son dos películas. The Vast of Night, de Andrew Patterson. Y Historia del Oculto. Historia del Oculto, perdón. De Christian Ponce. Que para mí son dos películas que tienen algo en común también. Esa mirada como a los programas de televisión desde afuera, pero después que se vuelve medio un capítulo de esa serie, podríamos decirlo. Las dos películas tienen esto de que son películas de género. Una, bueno, las dos son de ciencia ficción, pero quizá Historia del Oculto es más del terror, un terror cósmico, ponele. The Vast of Night es más un homenaje al cine de Spielberg y al cine de los 60 y a la dimensión desconocida. Y me parece que son dos películas chiquitas, pero que exprimen excelentemente bien todo lo que ponen en pantalla. Y eso me parece, nada, recontra valioso. Cuando el género es bien entendido y se plasma así con tanto corazón, me parece que es como imbatible. Y Historia del Oculto también me parece una película que, como hacía rato que no veía en el cine nacional, una película de género tan inteligente, que exponga todo tan bien, con un final que es increíble. Un final increíble. Y nada, estas dos películas me parece incluso sirven para maridarlas juntas o verlas una después de la otra. Pero nada, me parecen de lo mejor del año. Ese sería mi top 10. Y después tengo como menciones especiales por fuera. Adiós a la memoria, una película que también apareció en el Festival de Mar del Plata, que es un documental también familiar, con una voz en off, de Nicolás Prividera. Excelente.
El documental argentino, el mejor documental argentino que dio el 2020 para mí.
Gran película. The Wolf of Snow Hollow, que ya la dijo Gaby. Bad Trip, que también la dijo Guido. El Silencio del Cazador, que es una película que no sé si cuenta como 2020 o 2019. Es argentina, dirigida por Martín de Salvo, con Pablo Echarri en el rol de un cuidador de parque nacional, digamos. Y es como un western misionero, donde hay un jaguarete suelto y a su vez hay como cosas de personajes en el pueblo que se cruzan y como tensiones y un tipo que quiere conquistar a la mujer de Charlie. Es como una cosa muy, muy interesante. Me parece una gran película, El Silencio del Cazador. Y después tengo Sound of Metal, que ya habló Gaby. Y dos más. Juan Sebastián, que tampoco sé si cuenta como este año, que es el documental sobre Juanse, que me parece increíble. Como el mundo Juanse es hermoso. Y acá se mezcla rock, religión. Es como un híbrido que machea perfecto. Y después Fierce Cow, que la vi hace poquito, de Kelly Reichardt. Que es una película muy linda. Es como una aventura sobre la amistad, que no me gustaría spoilear mucho porque me parece que es lindo encontrarse con esa película, pero me pareció preciosa, y creo que es esas películas que crecen con el tiempo incluso, y que son esas películas que después te llevas con vos porque nada, te acordás de los personajes y de las dinámicas de esa amistad que nace y cómo evoluciona. Así que nada, ese sería mi top y mis bonus tracks.
First Cow, voy a decir que es una película que habla por afuera de su propio universo, que habla, además de la amistad, habla de otros temas que están muy buenos, y es una película que para mí me encantó, también la recomiendo. No quedó en mi top, pero está ahí para verla porque realmente fue una de las pelis del año seguro.
Yo voy a sumar una sola cosa y también decir algo que me acabo de dar cuenta respecto a eso justo, de que no sé por qué no la habré considerado, capaz porque la película recién estrenó en Amazon, pero contabiliza, por lo cual creo que The Baston Night es un peliculón que vuelvo a recomendar que la vean, sumo todo lo que dijo Ernie, y creo que si fue llegar a entrar ahí en el medio entre... No sé si en el 1, pero por lo menos en el medio entre Never y On the Rocks, ¿eh? Así que también eso, nada más. Porque es un peliculón y, no sé, me lo salté.
Bien. Si llegaste hasta acá, te amo. Ahora viene mi ranking, que es único e inigualable.
Claro que sí. Todos esperan eso.
Es único e inigualable. Bien, quiero hacer dos menciones. Primero, Birds of Prey, la película de Harley Quinn, que salió a principio de febrero.
Peliculón, este año. Que no entiendo por qué no se habló más.
Peliculón, o sea, female power, reivindicaron lo que hicieron con la película, que ya ni me acuerdo cómo se llama, así que imagínense.
Suicide Squad.
Suicide Squad. Reivindicaron al personaje de Harley Quinn, que es uno de los mejores personajes, tal vez, que tenga DC. Es nada, vean la película. Otra película que quiero reivindicar en mi bonus track es The Nest. Una película que está Jude Law y Carrie Coon. Carrie Coon es... La amamos desde Leftovers, yo no la vi, pero bueno, la amamos desde ahí. Y nada, es una película increíble. Cuando una pareja tiene todo, pero a la vez tiene nada. Y está muy bien hecha. Y bueno, First Cow también la voy a mencionar, no entró en mi ranking, pero es una gran, gran película. Ahora voy con mi top 10. En el puesto número 10, todo el mundo vio Palm Street, pero hay una comedia romántica mejor que se llama Shit House, que habla de las relaciones millennials actuales, o sea, cómo lográs vincularte hoy en día con alguien en la actualidad, pero con un pibe que claramente no se siente, o sea, es un, no se siente parte. O sea, me sentí muy identificada con el personaje de él porque es un pibe que tiene 20 años, que va a la universidad, que no tiene muchos amigos y que quiere vincularse con una piba y no sabe cómo. Nada, el actor principal, que ya te digo el nombre, la actuó Cooper Rife, la dirigió, la editó, la escribió y actuó. O sea, el chabón hizo todo. Una ópera prima gigante. En el puesto número 8, La Virgen de Agosto. Que esta película es del 2019, pero la puse en el 2020 porque no hago las reglas. De no. Jonas Trueba. Me parece que, nada, el cine de Trueba es un cine único, fantástico, y es como Baumbach o Allen, que firma su propia ciudad y lo hace tan bien. En este caso, él filma Madrid y lo hace, pero hermosamente. Y La Virgen de Agosto habla un poco de eso, de un verano en Madrid y un personaje principal femenino que está un poco perdida en su vida y se encuentra un poco en ese verano. Y es como una reivindicación del mito de Adán y Eva, no sé. Está buenísima la película, la vi este año en cine, así que cuenta en el 2020. Las recomiendo. En el puesto número 8 está Saint Francis, una película ópera prima. De una mujer también, Alex Thompson, de una niñera que, bueno, está embarazada y va a abortar y empieza a cuidar a una chiquita que se llama Jane Francis. La película es una película re chiquitita, pero gigante a la vez, y tiene un corazón y nada. Habla de un montón de temas recopados y me encantó, así que queda mi puesto número 8. En el puesto número 7 está Shiva Baby, por todas las razones que hablaron los chicos. Es una gran película y todo el mundo debería verla. En el puesto número 6 está Baby Teeth. No sé si la vieron.
No, es un pendiente todavía. Es un pendiente.
Entró en mi ranking. Es una película que trata un tema, pero sin caer en el golpe bajo, porque es la protagonista tiene cáncer. Esto no estoy diciendo ningún spoiler. La protagonista tiene cáncer y, bueno, la es eso, cómo lidia con la enfermedad y cómo su familia, y conoce un pibe que medio que es un desastre, pero que allá la hace feliz. Es una película que en su momento medio que me molestó ciertas cuestiones y ciertas decisiones, y después la venía pensando y me pareció una gran película y quedó en mi ranking en el puesto número 6. Ópera prima también. Ya van 3 óperas primas que meto en el ranking. 4, porque Shit House es ópera prima también. Puesto número 5, otra ópera prima dirigida por una mujer, se llama Jumbo, es una francesa y está Noémie Merlant, muy conocida por Marianne en Portrait of a Lady on Fire. Es una película que tiene una premisa tan rara como esta. Ella, la protagonista, se enamora de una atracción de un parque de diversiones. Esa es la premisa. A partir de ahí, la película te compra solo. Y es muy difícil hacer lo que ella hizo sin caer en lugares comunes. Pero la película te habla de algo, que es el amor queer, claramente. Y nada, es fantástico. Entonces, véanla, yo la recomiendo. Quedó mi puesto número 5. Mi puesto número 4, The Assistant. Otra ópera prima, otra película dirigida por una mujer. Que ya la hablé en algún freestyle, pero bueno, es una película que trabaja la chica de Ozark y es ese micromundo de abusos en una oficina, ese micromundo del machismo y cómo te abusan en una oficina, es una bomba de ebullición que va a explotar. Y es una película que es corta, pero te da un clima espectacular. y realmente entendés lo que pasa a la protagonista. Es una película fantástica, pero para mí todo el mundo debería ver. Dura 88 minutos, o sea, recorta, pero es una experiencia muy particular. Viene mi top 3. Puesto número 3, Las mil y una de Clarice Nadas, que la vi en el Festival de Mar del Plata. Es una película que es me encantó. Habla también de lo queer y rompe con un montón de cosas que están buenísimas y habla de un montón de temas que está buenísimo. Y me encantó. La película nacional es de las mejores que vi, y por más cine como el de Clarice Nadas, que además habla de una provincia y no tanto de, no pone el centro en Capital, que siempre el cine argentino pone el centro acá, entonces ella se aleja. Habla de un pueblo, de la mirada ajena, del amor. Está buenísima la película y a mí me encantó y la recomiendo. En el puesto número 2, Never Really Sometimes Always. Bueno, por todas las cosas que los chicos dijeron, es una película que es avasallante y es una de las mejores que viene el año por el tema que trata, y ojalá que sea ley acá en Argentina, que el 29 de diciembre salga la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y esta es una película que acompaña un montón a por qué debería salir la ley. Y en el puesto número 1, Cajillionaire de Miranda July. Es una película que no sé si mucha gente la vio, pero bueno, es mi película favorita del año. Es increíble lo que hace. Habla de la familia, de los vínculos familiares, de cómo esos vínculos familiares te pueden afectar a uno, y tiene la mejor escena final que vi en una película en un montón de tiempo. Así que nada, Cajillionaire de Miranda July, la recomiendo. Y para cerrar mi ranking, quiero decir que este fue un gran año para realizadores mujeres. Hubo mucho cine muy bueno de femenino, de películas dirigidas por mujeres. Es una charla que no me gustaría tener y decir, sí, está buenísimo el cine, no importa si la dirige un hombre o una mujer, pero siempre es como se le da el foco a los hombres, y este año hubo un gran cine realizado por mujeres. De hecho, se está dando en los premios, que no sé qué premio, todas las nominadas de mejor dirección fueron mujeres. Entonces fue el 2020, más allá de la pandemia y qué sé yo, fue un lugar que se dio mucho al cine femenino, al cine de mujeres, al cine con perspectiva de género, y está buenísimo que se empiecen a romper, como que se vaya empezando a romper eso y que más mujeres empiecen a dirigir cine y mostrar su cine, que es increíble. O sea, de mi top 10, 8 películas fueron dirigidas por mujeres. Y nada, como no me gusta destacarlo, pero lo quiero destacar porque realmente está buenísimo que se empiece a ver este tipo de cine. Así que ese fue mi top 10.
Qué bien, qué bien.
Impecable.
He quedado tan contento. Qué lindos rankings.
Impoluto.
Hicimos tan lindos rankings. O sea.
Y variados. Pero falta lo peor. Falta lo peor.
Falta lo peor.
Yo no quería terminar mal, pero.
Falta lo peor.
¿Hay cosas que fueron lo peor del año?
Sí. Sí.
Vamos.
Sí, muchas. ¿Puedo empezar yo?
Sí, obvio.
Empezá vos porque
creo que es. Y sí.
Bueno, algunas, voy a tirar algunas. Corazón Loco.
La
Fiesta Silenciosa, claramente. La Fiesta Silenciosa debe ser una de las películas más nefastas del presente reciente del cine argentino.
Sí,
realmente
sí, sí.
Nefasto. Ideológicamente nefasto. Todo es nefasto.
Una película que intentó hacer un montón de cosas y las hizo todas mal. O sea, todas intentaste mal. Algo que te salió todo como el orto, mejor no hagas nada y deja a una mujer hacer la misma historia y te la cuenta de otra forma. Nada, eso.
Quiere ser una revenge movie donde en realidad la venganza la toman los hombres en vez de la mujer. O sea, claro. Es indignante.
¿Querés hacer una Final Girl? ¿Querés hacer una Final Girl? Buenísimo, hacela. No hagas lo que hiciste. Un besito.
Esta es muy a título personal y no quiero generar discordia.
No, si ya no generaste discordia, hasta ahora.
No, la de Charlie Kaufman le puse. Así porque ni me acuerdo cómo se llama.
Kaufman. Está bien, es entendible.
A mí me pareció nada. Después, The Prom.
Otra de las peores del año.
Cosas más
ni la vi, ni me tomé la molestia.
Atrasa en vez de avanzar. Ryan Murphy, dejá de hacer cine con lesbianas. O sea, hiciste Ratchet, no te sirvió. Para. The Prom, no te sirvió.
Y a todo esto, Cats es de este año también.
Sí, sí, bueno, obvio, pero Cats está más allá de todo.
Claro. Cats, o sea, no, no es de las peores, es de las mejores del año. Es tan mala que es buena.
Como que no, na, ni la agregué. O sea, la dejé afuera. Después Scooby, que es la Scoobs o Scooby, no sé cómo es, que es la de Scooby-Doo. Dale, loco. Quieren hacer como si fuese, no sé, los Avengers con Scooby-Doo. Uno es una cosa rarísima.
Y una animación...
horrible.
¿Qué por un... Perdón que lo diga.
No, horrible. Y después voy a agregar Rompan Todo, que es un documental.
Como Santa Olalla salvó la Navidad, básicamente.
Cómo Santa Olalla se convirtió en Pepe Grillo. Y después tengo otra nacional, pero no la voy a decir porque me daba cosa.
No. Qué tóxico está. Que sos, ¿eh? Qué
tiene,
tóxico.
Que ver con, tiene que ver con cartas y con giros. Nada más.
Ah, ok, listo. Haces.
Ya está.
Y no, yo voy a decir la de Kristen Stewart, Underwater, no me gustó nada. O sea, una película que intenta ser alguien y no pudo hacerlo. Tenía un montón de cosas para ser buena y no llegaste, así que esa lo voy a meter. The Devil All the Time. Uf, es una película que también me pareció también pésima. Tenía todo lo que para que sea buena y es mala, mala, mala. Y hay un par de Netflix que no voy a mencionar, pero hay un par de la N roja que son bastante chotas. Ay, quiero meter como El Robo del Siglo como también de las peores.
Es mala.
Yo tengo...
no la vi.
Quiero ser polémica con esto. Soy polémica. No es mala, pero bueno, podría haber sido mejor con la historia que tenías. Pero
claro, claro.
Cuando fallas en el guión, fallas en todo lo demás. Eso. Sí.
Yo más allá de lo que nombraron, sumo una que en verdad, o sea, no sé, le esperaba mucho y en verdad es más que nada desde la decepción, que fue Horse Girl. O sea, a mí es como que Baena es un director que de alguna manera tiene cosas interesantes, pero de alguna manera siempre le falta una para el peso y acá directamente creo que no llega a nada, literal.
Perdón, decepción del año, Mank. Chau.
Y Tenet, chau.
Bueno, y Tenet, pero Tenet ya tenía pinta de que no iba a ser tan buena. Pero Mank, decepción total.
Esto fue todo, creo, ¿no? Acá cerramos el episodio ya. Un episodio largo de lo mejor, peor, nuestros rankings. Y esperemos que nos sigan escuchando el año que viene. Que promete buenas películas. Hay muchas películas que se estrenaron en el 2020 que aún no llegaron. Porque nada, todavía no se pilotearon. Este año fue muy particular en el cine.
Y ojo con el año que viene, perdón que sea medio baja pasti, pero ojo con el año que viene.
Va por ahí, tanto. O sea, va por ahí.
Sí, hay que ver qué pasa.
Pero bueno, arriba, arriba.
Vamos arriba, Vamos que el virus se va. Vamos, la Spoony.
Ya está, esto fue todo por hoy. Espero que...
Sí, ya está.
Gracias por escucharnos todo este año. Seguiremos el año que viene. Si todo sale bien, todo va a salir
con
bien.
Con cafecitos,
claro.
Cafecitos, y... vacuna rusa y todo cine el ruso. Todo el top 10 va a ser cine ruso.
Todo cine ruso, me encantaría hacer un top 10.
Y conociendo Rusia de soundtrack, porque todo tiene que ser temático.
Yo puse una rusa el año pasado como top 10. Nada, digo. Tal vez yo impulsé la vacuna, no se sabe.
Pues
no, me voy. Chao. Un gusto.
Adiós. Chao, gente.
Chao.
Feliz año nuevo.
Feliz año.
Chao.